gracias al Señor. Señor, estamos muy agradecidos por este privilegio que nosotros tenemos aquí en este país, en que podemos reunirnos con libertad para escuchar tu palabra. Háblanos en esta tarde. Queremos comprender más y más, Señor, tus planes para nuestras vidas. Sabemos que tus planes son perfectos. Háblanos en este día, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un dicho que dice: después de la tormenta viene la calma. Y eso fue lo que le ocurrió al rey David. Después del capítulo, o mejor dicho, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17 que vimos la semana pasada, David experimenta situaciones difíciles, ¿verdad? Los problemas con sus hijos, los problemas con Absalón, la revuelta, todos los problemas que está teniendo. Sabemos de dónde proviene todo eso. Por su descuido espiritual, él está pasando todo esto ahora. Pero al finalizar el capítulo 17, David llega a Mahanaim, ciudad fortificada. Por lo tanto, era un lugar seguro. Las ciudades fortificadas eran ciudades que tenían unas murallas muy altas y unas puertas bien grandes de madera bien fuerte. Y eran lugares que estaban controlados por atalayas, por hombres que permanecían en turnos 24 horas diarias. Ponían uno y otro para que estar mirando si venía el enemigo, si había algún problema. Y este es un tipo de lo que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas, ¿no? Nosotros debemos de ser ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, porque la palabra de Dios nos fortifica, ¿verdad? Y tenemos que estar como atalayas constantemente, 24 horas al día, mirando alrededor, porque Satanás no descansa. Y tenemos nosotros que velar por nuestras propias vidas y nuestras familias. David no pudo haber escogido mejor lugar para refugiarse tras la persecución de su hijo Absalón, porque Absalón estaba atrás del cuello de su padre. Él quería ser el rey. Parece que él sabía que David había puesto sus ojos en Salomón para que sea el heredero al trono. Y él dijo: bueno, aquí yo me voy a adelantar y voy a arrebatar el trono, así sea a la fuerza. Bien, los habitantes de Mahanaim demostraron extraordinaria hospitalidad, quizás en reciprocidad, por el favor que David le hiciera a la familia de Saúl después de su muerte. Ustedes saben que David y Jonatán hicieron un pacto. Y David le prometió a Jonatán, al hijo de Saúl, el rey Saúl, de que él cuidaría de su familia después, si él moría antes. Parece que Jonatán ya él presentía de que él iba a morir, y que David, desde luego, reconocía el llamado de David para suceder el reino de su padre. Y bueno, David cumplió con su palabra. Recuerdan ustedes que David se portó bien con la familia de Jonatán. Encontró un hijo, a Mefiboset, al único que quedaba de la familia de Saúl, y hizo bien con este hombre. ¿Se acuerdan que era el que tenía las piernas lisiadas, que no podía caminar? Bueno, y pues parece que en reconocimiento al favor que David hizo con la familia de Saúl, los de Mahanaim se portaron excelentemente, con una hospitalidad tremenda. Y vemos eso en el capítulo 17, versículo 27. Veamos el recibimiento que le hacen a David. Esto es encomiable y debemos de poner atención, porque muchas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de ser hospitalarios, de tener la oportunidad de brindar hospitalidad a alguien. Y dice la Escritura que seamos hospitalarios, porque no sabemos cuándo estaremos entreteniendo, estaremos recibiendo a ángeles de Dios. No sabemos. Dice, luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sedientos en el desierto. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se desprendieron? Y esto fue espontáneamente. David no mandó avisar, prepárense con un mes de anticipación para que me tengan algo. Nunca pidió, simplemente llegó a pedir hospitalidad. Estaba huyendo y ellos abrieron las puertas de la ciudad, los hicieron entrar. Me imagino entre haber traído inmediatamente agua para que se laven, para que se remojen los pies, que se refresquen del calor del desierto, que era una costumbre del Medio Oriente hacer esto en muestra de hospitalidad. Y no solamente eso, sino que abrieron sus arcas también, sus alacenas. Aquí le llaman alacenas, ¿verdad? Abrieron sus alacenas con generosidad, inmediatamente brindaron todo. Leamos entonces del versículo 1 al 5, a ver qué ocurre en el capítulo 18 de Segunda de Samuel. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. De acuerdo a los escritos del historiador Josefo, David contaba únicamente con 4,000 hombres. Esto no dice en la escritura, pero uno puede complementar los estudios con los libros de historia, especialmente tales como historiadores Josefo, que están muy reconocidos por el canon. Como buen estratega de guerra, sabemos que la Biblia elogia a David por ser un buen guerrero, un buen soldado. David organizó al pueblo que tenía para llegar al encuentro inevitable con su hijo Absalón, porque Absalón se había obstinado en que él quería ser rey, y la única manera como podía llegar a ser rey era tumbando al rey presente, que era su padre. Tenía que matarlo. La estrategia de los tres grupos, como vemos aquí en el versículo 4, me parece, era de enviar a los tres grupos, primero un grupo en el centro. Y este grupo iba a atacar. Y los grupos, los otros dos grupos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, protegían y también batallaban. De esta manera se cuidaban los unos a los otros y peleaban organizadamente, no alocadamente. No salía el uno por ahí peleando a querer matar y el otro, sino que iban ordenadamente, sabiendo lo que estaban haciendo. Esta era la única manera de lograr un triunfo, porque Absalón tenía mucha más gente. Ya vamos a ver que el ejército, estos 4,000, mataron a 20,000, desde luego que Dios les echó la mano, como ya vamos a ver. Así es como la iglesia debe de funcionar. Miren, somos el ejército del Señor, así dice la Biblia, ¿verdad? Somos el ejército del Señor. Y un ejército está compuesto ¿por quiénes? Por soldados. Nosotros somos soldados del Señor, del ejército más poderoso que pueda existir en todo el universo. Eso es un honor, ¿verdad? Ahora, como soldados del Señor, nosotros debemos de resistir los ataques del enemigo estando unidos, organizados, para que podamos defender la obra de Dios. Porque la iglesia es del Señor. La iglesia no es de ningún hombre en la tierra. La iglesia es del Señor. Todos nosotros somos siervos de Dios. Estamos a su disposición. Cada uno de nosotros tenemos que vigilar y estar de acuerdo para controlar primero a nuestra gente, a la gente que está allá en la iglesia, y luego buscar salvar a los que están afuera. Porque Dios tiene un pueblo, un remanente allá afuera que Él quiere salvar, y somos nosotros los encargados de traer a esa gente al redil del Señor. Qué encargo tan precioso, ¿verdad? Ese es un honor que nos da el Señor. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra. ¿Recuerdan ustedes a Ahitofel? Aquel consejero de David que dijimos que era el abuelo de Betsabé, y que luego se disgustó con el rey David porque pues él abusó de Betsabé y mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Y luego, cuando supo que Absalón se iba a sublevar, entonces se puso al lado de Absalón, se pasó para ser el consejero de Absalón. Y esto era algo muy grande, era algo, un favor muy grande que tenía Absalón, porque dice la Escritura que este hombre, Ahitofel, era un hombre que cuando él hablaba, para David era como que si Dios hablaba. Entonces David perdió mucho consejo cuando Ahitofel se fue de su lado. Como Ahitofel, recuerdan ustedes que dio el consejo a Absalón y le dijo: déjame, dame 12,000 hombres, ¿se acuerdan? Dame 12,000 hombres que yo voy en busca de David, voy a su encuentro y hago que huya la gente, porque con 12,000, como David tenía nada más que 4,000, hago que huya la gente, lo dejan solo a David, lo mato, y de esa manera es mejor que muera un solo hombre y salvar al pueblo. ¿Recuerdan? Hicimos una referencia también a lo que el sumo sacerdote Caifás también predijo cuando Jesús les dijo al concilio, le dijo: es mejor que muera un solo hombre en vez del pueblo. Bien, como Ahitofel diera este consejo a Absalón, el pueblo, sabiéndolo, dijeron: mejor será que protejamos al rey. Por eso fue que le dijeron a David: tú no vas a ir con nosotros. Porque miren la disposición tan diferente que tiene David ahora. ¿Recuerdan cuando David cayó en el pecado con Betsabé, que él mandó al pueblo a pelear? ¿Y qué hizo él? Se fue a la terraza a mirar las ventanas de los vecinos, a curiosear. ¿Y en esta vez qué hace? Esta vez le dice el pueblo: tú no vas a salir, tú te vas a quedar porque tú eres muy valioso. Y en esta ocasión dice que se queda en la puerta. Esta vez ya no se fue a la terraza. Aprendió la lección, David. Vemos humildad. David no contaba con muchos soldados, pero los pocos soldados que tenía eran organizados, valientes, de buena conducta y de buena voluntad, dispuestos, así decimos, ¿no? Esa es una expresión. Personas dispuestas, listas para estar prestas al trabajo. No importa que un grupo sea pequeño, una iglesia no tenga muchos miembros, pero si hay entusiasmo, si hay buena conducta y colaboración, se triunfa. Porque Dios es el que lleva la batuta, Él es el que va delante de nosotros. David no contaba con muchos hombres, repito, pero los pocos que tenía eran íntegros. Otra cualidad, la integridad. Eso es honestidad. La integridad es importante. La valentía, repito, y la fidelidad. Que el grupo sea fiel. Y ese era el grupo de hombres que tenía David. En el versículo 5, miren ustedes, en el versículo 5 vemos cómo David ordenó a sus tres jefes de guerra, Joab, Abisai y Itai, que trataran con benignidad, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que trataran con bondad, con amabilidad. Y les dice, háganlo por mí. Háganlo como que si fuese que me están tratando a mí. Háganlo por mi amor, por amor a mí. Bien, esto es un gesto muy bueno de David. Es algo muy bueno de David, porque nosotros vemos en él que a pesar de que su hijo se había puesto rebelde en contra de él, eso no quitaba el hecho de que era su hijo. ¿No les recuerda a ustedes algo, la historia famosa del hijo pródigo? Que el hijo pródigo se rebeló también en contra de su padre y le dijo, padre, yo ya no quiero estar contigo, ya estoy cansado de estar aquí en el campo trabajando contigo, quiero que me des la mitad de lo que me pertenece y quiero irme, quiero ir a experimentar el mundo. Porque eso es algo muy natural, muy normal de todos los hombres, querer conocer, la curiosidad. Pero se fue el hijo pródigo y dice la escritura que el padre todos los días estaba fuera mirando al horizonte para ver cuándo llegara su hijo, para estar presto para abrazarlo y recibirlo. Así se ve el amor de David hacia su hijo. Y ese es el amor que tiene Dios por nosotros. No importa lo que hagamos, no dejamos de ser hijos. Dios quiere que nosotros estemos en casa con Él, que permanezcamos a su lado. El amor de David por su hijo Absalón es un tipo del amor que Dios tiene por nosotros. David deseó haber sido él el que moría por su hijo. Miren en el versículo 33. Vamos a adelantarnos. Vamos al versículo 33. Y miren lo que dice. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, qué dolor, ¿verdad? Él quería morir por su hijo. Y este es un tipo del amor de Dios por nosotros, porque dice en Romanos el apóstol Pablo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y David? Siendo un tipo de Cristo, David. Miren ustedes, que Cristo, Él tenía el deseo de morir por nosotros, por la eternidad. Pero si se hubiera quedado en deseo únicamente, nosotros no hubiéramos recibido la salvación, porque Él tenía que morir por nosotros, para nosotros recibir la salvación, ¿verdad? David tuvo el deseo de morir por su hijo, pero él no murió por su hijo. ¿Quién murió? Su hijo. Ese era el destino nuestro como personas rebeldes. Nosotros teníamos que morir. Pero Jesús no solamente tuvo el deseo, sino que Él tuvo la capacidad y fue a la cruz por nosotros. Ahí está la diferencia. Veamos ahora el versículo 6 al 8. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. ¿Recuerdan que les dije? Bueno, 20,000 hombres, pero algunos habrán huido. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. La batalla tuvo lugar en un bosque, o el bosque de Efraín, que se llamaba, el cual se encontraba en la vecindad de Mahanaim, la ciudad fortificada a donde estaba David. David no quiso quedarse en la ciudad. Él pudo haberse quedado ahí a esperar a que venga Absalón a pelear. Como era una ciudad fortificada, él estaba protegido y era fácil para él desde arriba matarlos. Pero él no quería poner no quería arriesgar aquella ciudad. Después de que lo habían recibido con tanta hospitalidad, él no quería arriesgar que venga Absalón y queme la ciudad o haga algo. Podía suceder muchas cosas. En lugar de esto, él prefirió pelear en este bosque, que se llama Bosque de Efraín, que estaba en la vecindad. Era un lugar inhóspito, es decir, un lugar difícil, pero que los hombres de David conocían. Acuérdense ustedes que David estuvo por mucho tiempo errante, huyendo de Saúl, y sus hombres, que eran los mismos que lo acompañaban, eran gente experta ya en vivir en el campo, como los guerrilleros, ¿no? ¿A dónde viven los guerrilleros? No viven en ciudades. Los guerrilleros viven en la selva, en las montañas, escondidos. Pues así estaban ellos acostumbrados. Y el bosque de Efraín era un lugar inhóspito, pero para los hombres de David eso era lo más fácil vivir, no era problema. Pero para los soldados de Absalón sí les causó estrago. Y dice la Escritura que ellos tuvieron muchos problemas porque sufrieron las inclemencias de los elementos que habían en ese bosque de Efraín. Y pues ahí murieron muchos, y más de los que murieron por la espada de David. No es difícil pensar que Dios pusiera su mano en este asunto. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene la fama, ya está bien conocido Dios por ser fiel para con sus suyos y para defenderlos. Dios, recuerdan, que redujo el ejército de Gedeón. ¿Recuerdan ustedes? En Jueces, que Gedeón tenía 32,000 hombres para pelear. Un buen ejército. Y claro que así todo, el ejército del enemigo era mucho más. Y él decía que él pensaba que necesitaba más gente. Y cuando Dios le dijo que más bien tenía que deshacerse de su ejército, Gedeón se puso muy preocupado. Total, Dios lo dejó con 300 hombres. Le dijo, ahora sí estás apto para ir. Pero ¿saben por qué hizo Dios eso? Dios hizo eso para que al fin la gloria no sea dada a ningún hombre, sino que fuera atribuida a Dios. Esa es la única manera como se puede reconocer, ¿verdad? Ahora, si nosotros, por ejemplo, como iglesia, contáramos con mucha gente y con personas que piensen que por su capacidad ellos pueden traer personas a la iglesia. Diríamos que la iglesia se llenó y la honra y la gloria se la daríamos a aquellos que han traído a la gente, ¿verdad? Por su labia, por su manera de hablar, por su carisma. Y no le daríamos la gloria a Dios. Pero en cambio Dios se glorifica en el hecho de que siendo pocos y inexpertos, de que su iglesia se llene. Porque se ve que es el Espíritu Santo el que se mueve en esa iglesia. Entonces vemos cómo después de la batalla Gedeón reconoce y se ha de haber sentido muy honrado de saber de que Dios estaba con él. Esa es la mayor honra que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que si en algo nos vamos a gloriar, que nos gloriemos en el Señor, no en nosotros. Bien. Dios quiere que nosotros reconozcamos su intervención en nuestras vidas. A menudo suceden cosas en nuestras vidas, las cuales son causadas por la mano de Dios, sabemos, pero nos da temor decirlo, no queremos darle la gloria a Dios, por el qué decir, oh, qué dirá la gente que siempre estoy diciendo que Dios ha hecho esto, cuando realmente Dios hace todo en nuestras vidas. No hay cosa que nosotros no vivamos y no experimentemos en la que no esté la mano de Dios en ello. Solo los corazones espiritualmente sensibles le dan la gloria a Dios. Veamos los versículos 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, «He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Absalón, al ver a sus soldados diezmados por los valientes de David, emprendió la huida. Absalón, al ver a los soldados diezmados, a sus soldados, por los valientes de David, emprendió la huida y se fue en su mulo. No importa las ventajas que tengamos, él tenía muchos soldados, más que los que tenía David, pero su corazón no estaba bien con Dios. Dios estaba en contra de él, porque se había apartado de Dios. No importa las ventajas, digo, que llevemos, cuando Dios envía su justicia, no hay nada que la pare, porque Dios siempre triunfará. Podríamos decir nosotros que Absalón quedó entre la espada y la pared. Este es un dicho, ¿verdad? Como en un callejón sin salida. Es otro dicho. Pero dice el texto diferente. El texto dice que se quedó entre el cielo y la tierra, como que si no perteneciera a ninguno de ellos. No pertenecía a la tierra porque era un malvado, porque había hecho muchas maldades. Nadie lo quería. Ahora no estaba nadie para defenderlo, y tampoco pertenecía al cielo porque había hecho también maldad. Qué triste es eso, ¿verdad? Cuando dice, estoy entre la espada y la pared, estoy angustiado, pues esta es una expresión, estoy entre el cielo y la tierra, cuando no está Dios con uno. El carácter de Absalón era tan malo y se había comportado tan mal con toda la gente, que cuando estuvo en necesidad, nadie quiso socorrerlo. Ni aun Joab, que era su primo, porque Joab era hijo de Sarbia, y Sarbia era la hermana, media hermana de David, ¿verdad? Entonces, los hijos de Sarbia y los hijos de David vienen a ser, ¿qué? Primos, ¿verdad? Eran primos hermanos. Pero yo no creo que Joab hubiese estado muy contento con Absalón. Ya ustedes se acuerdan la historia, lo que hizo Absalón a Joab. Ya vamos a recordarlo. Parece una película, ¿no? Estos capítulos podríamos decir que son de película. Joab conocía bien a su primo. Pues como primos tienen que haberse unido y haber hablado. Pero resulta que Joab conocía a su primo mejor que David a su hijo. Absalón, hijo de David, pero David no lo conocía tan bien. Cuando David podía haber dicho, oh, mi hijo es muy noble, mi hijo es muy bueno, él es muy, muy noble, Joab, él diría, mi primo es perverso, porque él lo conocía, él sabía quién era. Veamos qué hizo Absalón. Mató a su hermano, ¿verdad? A su hermano Amnón, en venganza por lo que hizo a su hermana Tamar. Luego quemó los embriones de Joab. Recuerden ustedes que cuando él quería hablar con Joab y le mandaba mensajes, mira Joab, que quiero hablar contigo, y Joab no le hacía caso, pues dijo, le voy a llamar la atención, mandó a su siervo, le dijo, vayan y quemen toda la cebada de Joab. Y cuando vino, pues ahí le sacó en carrera, yo te he llamado para que vengas a hablar conmigo, y como no quisiste, pues esta fue la mejor manera, una manera muy salvaje, ¿no? Yo no creo que Joab tenía buenas intenciones para ayudarlo. Ahora no solamente había hecho todo eso, sino que quería ser el rey, y a la fuerza. Quería matar a su padre para llegar a ser rey. Por lo general, los padres son los últimos en reconocer la verdad acerca de sus hijos. Tenemos el ejemplo de David, que él nunca se debe haber imaginado que sus hijos pudieran haber hecho algo malo. La mayor parte de las veces no es porque no lo sepan, sino porque no quieren aceptar la realidad de los hechos. A pesar de que Joab desobedeció a David al darle muerte a Absalón, podemos decir que obró con mucha justicia y sabiduría. Porque en la ley de Moisés, recuerdan ustedes, que rezaba, estipulaba que los hijos que se portaran mal con sus padres, ¿qué les pasaba? Tenían que morir, los apedreaban. Pero David era su hijo y él no quería que le hagan nada. Tenía la intención, buena intención, pero de acuerdo a la ley merecía la muerte. Pero Cristo vino y no a cambiar la ley, pero trajo el evangelio de la gracia. Y es por la gracia que nosotros ahora somos salvos. Veamos el versículo 16 al 18. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió a seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquel columna por su nombre, y así se ha llamado, columna de Absalón hasta hoy. Absalón no tuvo hijos. Por eso fue que él construyó esta columna, para dejarla como memoria, porque los hijos son memoria para nosotros. Me imagino que la columna que dejó construyendo Absalón tiene que haber sido muy bonita, porque era memoria de él. Es algo que él había hecho para que la gente lo recuerde. Y así es como nosotros debemos de pensar respecto a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser nuestra memoria, ¿verdad que es así? Es más, nuestros hijos, pobrecitos, se parecen a nosotros. Y cuando la gente los ve, los amistades dicen: ¡ah, pero mira si se parece tanto a su padre! Camina igual que su padre y hasta la voz es igual a su padre. Es una memoria de los padres. Las madres se enorgullecen mucho de sus hijos porque se parecen a sus padres. Por eso es que nosotros tenemos que dejar bien edificados, bien cimentados a nuestros hijos. Cuidar de que todas las bases que pongamos en nuestros hijos sean bases espirituales para que lleguen a ser hombres de Dios, hombres que tengan o que lleven una buena memoria de nosotros. Eso es importante. Claro que para Absalón fue una columna, para nosotros son nuestros hijos, ¿verdad? Había un hombre que le daba muy mala vida a su esposa y por lo consiguiente a sus hijos. Cuando este murió, la viuda mandó a grabar en la lápida del cementerio un inscrito que decía: aquí descansan los restos de fulanito y también yo. Claro, la pobre descansaba después de la mala vida que le había dado su esposo. Y es algo así lo que ocurrió con Absalón, porque después de la muerte de Absalón vino la paz, la tranquilidad al país de Israel. El país estaba dividido y luego se unió después de la muerte de Absalón. La muerte de Absalón, por lo tanto, significó el descanso y la unificación del pueblo de Israel. Veamos el versículo 19 al 23. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy las nuevas, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Ahimaas, hijo del sacerdote Sadoc, era el joven fiel que David escogió, uno de los dos que escogió, porque el otro se llamaba Jonatán, que era hijo de Abiatar, otro sacerdote, que fueron los que David encomendó para que le trajeran información cuando Absalón estuvo en Jerusalén reinando por ese poco tiempo, y mientras le daban consejos a Absalón, lo oían los sacerdotes Sadoc y Abiatar y se lo decían inmediatamente a sus hijos, y sus hijos corrían a decírselo a David. Así fue como David pudo esconderse y llegar hasta esta ciudad fortificada que hemos hablado. Bien, ahora vemos la preocupación que tuvieron por el bienestar de David, quien él personalmente se quedó en la ciudad como refuerzo y se quedó, dice, en la puerta. Hice mención hace un momento de que en esta ocasión David no se fue a la terraza del palacio a mirar a los vecinos, sino que se quedó encargado de los negocios del Señor, ocupado en lo que él tenía que estar. Veamos ahora versículos 24 al 33. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y le hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Y luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Bueno, repito, encontramos a David en la puerta, pendiente de los acontecimientos, de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Aquí tenemos un ejemplo de humildad. David pronto aprendió a permanecer en los negocios de Dios y no en los negocios de la carne. ¿Verdad? Los negocios de la carne fueron los que le trajeron tribulación, los problemas con Betsabé. Si él tan solo hubiera controlado ese momento y se hubiera puesto de rodillas más bien y huido de la tentación, no estuviera pasando por todo esto. De los dos mensajeros, primero llegó Ahimaas y le dio las buenas nuevas de que los soldados habían vencido, de que estaban victoriosos. Pero cuando el rey le preguntó por su hijo, Ahimaas tuvo misericordia, tuvo compasión del rey y le dio una respuesta muy vaga. Le dijo: bueno, cuando Absalón le dijo a tu siervo y a tu siervo, al que venía atrás, y a él, al etíope y a él, dice: bueno, hubo un gran revuelto y no sé qué habrá pasado ahí, pero le dio la vuelta, no le quiso decir que había muerto. Pero David comprendió cuando el etíope le dijo que así deberían de ser todos los jóvenes que se pusieran rebeldes contra el rey, es decir, que murieran. Entonces se turbó y le dio mucha pena por lo que le había ocurrido a su hijo. David pues lloró amargamente por su hijo, pero eso no iba a resucitar a su hijo, pues su hijo primero había matado a su hermano, luego había hecho fechorías y ahora estaba intentando en contra de él mismo. Pero esto tenía que reconocer David. Hasta ese momento no lo había reconocido. ¿Cuáles eran las cosas, cuáles eran los pecados que habían cometido los hijos de David después de su pecado con Betsabé? Pues vemos que, en primer lugar, Amnón enamoró o abusó de su hermana, media hermana Tamar, y David pudo haber controlado la situación si él hubiera hecho justicia. David pudo haber hecho justicia en ese caso, pero se hizo de la vista gorda porque eran sus hijos y él quiso evitar el escándalo en su casa. Y por evitar ese escándalo, se hizo la cosa peor. Porque luego Absalón quiso vengarse y se vengó y mató a Amnón. El escándalo fue más grande, ¿verdad? En esa ocasión David pudo haber parado la situación también. Pudo haber castigado a su hijo Absalón y se hubiera evitado el problema de que Absalón se hubiera puesto rebelde en contra de él y que hubiera dividido al reino, a la dinastía. De esto debemos aprender nosotros, de que nosotros no por tapar o por orgullo, por querer cubrir las cosas en nuestra familia, no reprender a nuestros hijos. Tenemos que ser severos en ese aspecto para que Dios nos dé bendición. Las cosas que David hizo en secreto, sus hijos las hicieron públicamente. Así se cumplió el dicho del profeta Natán. ¿Recuerdan ustedes del profeta Natán cuando le reconvino a David en el 2 de Samuel capítulo 12? Vamos al capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer del versículo 7 al 13 para que veamos que todo lo que le dijo Natán le estaba ocurriendo a David. Y esto debe de darnos mucho temor, porque las cosas que Dios dice en la palabra son cosas que nos pueden pasar a nosotros si nosotros cometemos el mismo error. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido más, mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías heteo heriste a espada, y mataste, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos dos cosas: uno, la justicia de Dios, y otra, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. En cuanto David admitió su pecado y dijo, entonces David dijo a Natán: pequé contra, ¿quién dice? Contra Jehová. Entonces, de inmediato, Dios lo perdonó. La expresión "no morirás", como vemos aquí en el versículo 13, no se refiere a que no iba a morir físicamente, no se refiere a que iba a vivir por siempre. El que no peca va a vivir por siempre en la tierra, no. Se refiere a la otra vida que vamos a tener, a la vida espiritual, por la eternidad. Significa que su pecado le era perdonado y que no sería condenado en este mundo. Miren lo que dice 1 de Corintios 11, versículos 31 al 32. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Se dan cuenta? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esto significa que es mejor confesarle al Señor nuestros pecados y recibir el castigo aquí en la tierra antes que evitarlo por vergüenza y querer ocultarlo, porque al ocultarlo no se ha borrado nuestro pecado. Tenemos que sacarlo, tenemos que decirlo, aunque nos cueste la vergüenza, y recibir el castigo como recibió David. Pero David tuvo garantizado el cielo, que pecó, pero él pagó su pecado en la tierra, pero luego Dios lo llevó con él. Esta promesa, hermanos, como acabamos de leer, nos invita al arrepentimiento, nos invita a vivir una vida íntegra, íntima con el Señor. Saber que no importa la condición en que nos encontremos, si confesamos nuestro pecado al Señor, Dios es fiel, dice la Escritura, y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que estamos limpios, tenemos garantizado el cielo. ¿No creen ustedes que esa es una promesa hermosa, muy bonita, que debemos de tomarla y buscar estar siempre de a buenas con el Señor? Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu consejo. porque en tu palabra vemos que eres severo, vemos que eres recto, justo, pero también vemos tu misericordia, Señor, dentro de tu justicia, tu bondad, tu amabilidad. Señor, tú eres único. Si no fuese porque eres como eres, Señor, nosotros no podríamos existir. Gracias te damos por habernos perdonado y, Señor, y si hay pecado en nosotros, te confesamos porque queremos estar limpios de todo pecado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.